Cada vida humana es un don de Dios, llamada a la vocación asombrosa de participar de la vida y de la felicidad de Dios.
Santa María, Madre del Amor, que adoraste en tus brazos a tu Hijo Jesús, toca el corazón de cada hombre y cada mujer, y pide a Dios que salve.
Por eso en Radio María te invitamos a escuchar Travesía por la Vida, un canto a la vida en el que descubriremos juntos la maravilla de ser hijos de Dios.
Santa María, Madre del Amor, que adoraste en tus brazos a tu Hijo Jesús, toca el corazón. Salve, salve a los niños por nacer.
Muy buenas noches, amigos. Muchas gracias por invitarnos a esta nueva edición de Travesía por la Vida.
Buenas noches, amigos.
Sí, comenzamos la edición del día de hoy con una frase que nos viene de la Beata Madre Teresa de Calcuta. Y dice así: el mundo sufre porque no hay tiempo para los hijos, no hay tiempo para los esposos, no hay tiempo para disfrutar la compañía de otros. Qué real, realmente, ¿no? Estas frases nos llenan mucho en este mundo que paramos corriendo, ¿no? Que vamos postergando muchas cosas que son de la familia porque decimos más allá, en otro momento será, y que tiene que ver con el tema un poco que conversaba el padre en su programa anterior, ¿no? O sea, cómo uno no comparte cosas con la familia.
Sí, los padres que a veces se olvidan de los hijos, creen que con darle algún dinero, algún tiempo mínimo, están cumpliendo con ellos cuando no es así. Exacto. Y también los padres que se olvidan de sus padres.
Exacto.
¿No? Que le ocupa pues mucho tiempo el estar visitando a los papás, etcétera, ¿no?
Así es. Amigos, vamos a hacer una breve pausa. Por favor, no dejen de acompañarnos porque el tema de hoy es realmente muy importante.
Sí, ese el tema trata sobre un nuevo intento regulatorio de atacar la vida, que es el protocolo para la interrupción terapéutica del embarazo en Arequipa.
Una pausa y regresamos.
Joyas de vida. Eutanasia alemana 1. Soy el Dr. John Wilkie con una joya de vida. Las primeras personas muertas en las cámaras de gas en Alemania no fueron judíos o gitanos o polacos o prisioneros rusos de guerra. No, fueron alemanes, ciudadanos puros, pacientes de las instituciones mentales. Fueron seleccionados a muerte por los doctores psiquiatras. Las cámaras de gas donde murieron fueron diseñadas por los médicos psiquiatras de los hospitales mentales. Casi 300.000 alemanes fueron asfixiados y quemados en las instituciones mentales en los 2 años previos al inicio del holocausto nazi. Solo hasta acostumbrarse a matar a gente defectuosa fue cuando los doctores empezaron a matar a la llamada raza defectuosa. Trasladaron entonces las cámaras de gas a los campos de concentración y procedió la matanza. Soy el Dr. John Wilkie.
Bien, amigos, ya estamos de regreso y como les había anunciado Manuel, el tema de hoy es hacer un comentario, precisamente un nuevo intento regulatorio, ¿no? Que permita o haga más fácil el aborto, ¿no? Que es además un acto prohibido por nuestra legislación, ¿no?
Sí, como ya varias veces le hemos mencionado, nuestra Constitución protege al concebido, ¿no? Y lo que se está haciendo a partir de una, imagínense, de una resolución
de gerencia
regional, es una norma que definitivamente tiene un rango muy inferior a lo que es nuestra Constitución y las leyes. Ya en varias oportunidades hemos repasado todas las leyes que protegen al concebido y que son muchas, el Código Civil Peruano, el Código del Niño y Adolescente, son normas que protegen al concebido y al niño por nacer desde la concepción. Sin embargo, ya el año pasado hubo un intento en Lima y en el ministerio por promulgar una resolución ministerial y algunos un protocolo de aborto terapéutico en lo tratando de ampliar los supuestos en los cuales se le permita a una mujer no abortar. Esta resolución de gerencia regional ha sido promulgada el 26 de diciembre del 2007. No, aún entendemos no ha sido publicada en el peruano. Esta es una norma de alcance regional que debería definitivamente ser publicada para que todos las conozcamos, en la cual se está usando inclusive un nuevo término que es el aborto legal, ¿no? Para confundir un poco a las personas. En verdad, lo que sucede no es que sea legal este tipo de aborto. Lo que están haciendo es hacer un protocolo, ¿no? Con la excusa que están regulando el aborto terapéutico establecido en nuestro código penal, ¿no? Ampliando de una manera exagerada los supuestos en los cuales se podría abortar.
Realmente lo que nos llamaba la atención desde el protocolo que se pretendió reglamentar o que se prometió implementar hace un tiempo atrás, es que no se pueden consignar supuestos tan amplios, ¿no? Es decir, este intento, ¿no? Por un nuevo atentado contra la vida, no puede pasar pues por consagrar o reconocer como susceptible de aborto todo embarazo que implique un estrés psicológico para la gestante, ¿no? O sea, el valor de la vida y el derecho a la vida del no nacido es un bien superior, ¿no? Que como bien señalaba Manuel y ya lo hemos venido repitiendo a lo largo de varios programas, nuestro ordenamiento legal lo consagra y lo defiende, ¿no? La Constitución es muy clara al respecto, es decir, el concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece, no en cuanto lo perjudica, ¿no? Entonces, realmente para nosotros es una alerta, ¿no? Una llamada de atención. Por favor, este protocolo se ha aprobado en Arequipa, ¿no? A través del gobierno regional de Arequipa.
Y va a tener alcance en Arequipa,
de manera que va a haber gente, bueno, que simplemente cruzando la frontera hacia Arequipa, ¿no? Aparentemente entrando en alguno de estos supuestos, podría abortar muy fácilmente, ¿no? Entonces, amigos arequipeños, yo sé que ahí nuestra fe es muy grande, yo sé que ahí nuestro respeto a la vida, que no tiene que ver además esencialmente con una cuestión católica solamente, sino que es un respeto a la vida, que es el principio de todo, no pueden permitir que este tipo de cosas sucedan. Es decir, aquí hay una suerte de autocracia, es decir, hay un grupito que se ha sentido legitimado a llevar a este nivel de una norma regional este tipo de situaciones.
No, y no nos sorprenda que aparezcan en otras regiones normas parecidas. Lo cierto es que aquí lo que se está dejando es una puerta abierta a que se realicen los abortos, ¿no? En el Perú es prácticamente, a nuestro entender, se está incitando de alguna manera a cometer delito, ¿no? Y además se está atentando contra el orden constitucional, las leyes nacionales y los tratados internacionales que ha firmado el Perú de amplio respeto a la vida humana.
Sí, la verdad que para nosotros no entendemos cómo es posible además que hayan colegios profesionales en Arequipa que hayan avalado esta situación, ¿no? Acá hay un pronunciamiento, ¿no? De protocolo para la interrupción terapéutica del embarazo que Manuel les puede comentar por quiénes ha sido avalado, ¿no?
Sí, bueno, esto ha sido avalado por los colegios profesionales de Arequipa, me sorprende, con una total desconocimiento de lo que implican nuestras normas en el Perú, y incluso la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología de la filial Arequipa. Y yo, amigo, sinceramente me pregunto, ¿quiénes son los más beneficiados con que el aborto, en términos profesionales, ¿no? Se permite en el Perú? Son precisamente los miembros, ¿no? De la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, porque ¿quiénes serían los que libremente podrían operar o realizar estas intervenciones abortivas? Estos médicos.
Así, ¿no? Es.
Y como ya lo hemos comentado en anteriores oportunidades, este es todo un negocio, ¿no? Y que implica, intervenciones que van a costar, ¿no? Que va a ser del costo de los pacientes. Y entonces acá hay pues toda una búsqueda también, ¿no? Por tener más trabajo.
Sí, miren, para solamente como referencia, ¿no? Para que todos sepamos. ¿Quiénes han suscrito? O sea, ¿qué colegios profesionales han suscrito? Colegio Médico, o sea, es decir, la regional de Arequipa del Colegio Médico, el Colegio de Abogados de Arequipa, Colegio de Enfermeros de Arequipa, Colegio Regional de Obstetras de Arequipa, Colegio de Psicólogos, Colegio Químico Farmacéutico, Colegio de Odontólogos, Colegio de Químicos, Colegio de Trabajadores Sociales, Mujeres, Colegio de Tecnólogos Médicos del Perú y la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología Filial de Arequipa, ¿no? Entonces, amigos, vemos que es una andanada pues de pseudo representantes de una serie de profesionales que estamos seguros, muchos de ellos jamás estarían de acuerdo con un protocolo de esta naturaleza.
Sí, no, y además están alejados de realmente los valores que actualmente están vigentes en el Perú, ¿no? Es una élite que está pretendiendo hacer lo que desean en nuestro país, ¿no? Y lo que no toman conciencia es que este supuesto aborto terapéutico, que en verdad, médicamente hablando, es un aborto indirecto lo que regula nuestro código penal, y que significa que cuando esté en riesgo la vida de la madre y cuando sea el único medio,
el único medio
es para salvar la vida, ¿no? de la madre gestante, es que se puede llegar a este tipo de intervenciones. Pero médicamente hablando, y uno lo comenta cuando se conversa con médicos, son muy claros en el sentido de que estos supuestos son ya muy raros.
Exactamente, ¿no? Justamente lo que se señalaba hace un tiempo atrás es que cuando el Código Penal peruano tiene como única y excepción este aborto terapéutico, es muy antigua, ¿no? Que es desfasada totalmente de los avances médicos del siglo XXI, ¿no? Entonces, estaríamos pues, si esto se cumpliese a cabalidad, estaríamos ante una situación, una regulación, estamos ante una regulación cerrada en contra del aborto. Sin embargo, a través de esta excepción que prácticamente pues no tiene mayor aplicación, ¿no? Se está tratando de introducir situaciones y supuestos que jamás deberían estar comprendidos.
Y sí, es cierto, porque si uno revisa la lista que han puesto en el protocolo de las posibilidades para realizar estas intervenciones y estos asesinatos, ¿no? Pónganse en el caso de que afecte la salud mental de la madre. Imagínense todo lo que puede
situaciones de estrés, ¿no?
justificarse en este tema, ¿no? Aquí prácticamente estaríamos ya abriendo la posibilidad de cualquier situación para practicar un aborto. Y el aborto eugenésico, ¿no? Acuérdense ya de la siempre ya mencionado, el mencionado caso Karen Yontop, ¿no? En el cual el Comité de Internacional de Derechos Humanos mencionó como un supuesto, desconociendo totalmente nuestra regulación, que el embarazo de esta señora, que era de un bebé anencefálico, no era un supuesto que tenía que aplicarse como un supuesto de aborto terapéutico, cuando ni la salud ni la vida de la madre estaban en riesgo en ningún momento.
No, y de esto se hizo un tema bandera, ¿no? Incluso se llevó hasta sedes internacionales tratando de que, de alguna manera, el gobierno peruano se viera en la necesidad de modificar su normativa e incluso solicitaron una indemnización, ¿no? A favor de la señora Yontoy. Cuando en estricto, el hospital que la atendió realmente le dio el mayor cuidado, actuó con la diligencia del caso y dentro del margen de la ley, ¿no? Incluso lo que señalaba el hospital es que si esta persona había sufrido un estrés psicológico, lo cual era normal dada la situación, ella jamás retornó para pedir una atención de este tipo, ¿no? Entonces, aquí pues se ven las manipulaciones, se ven estas situaciones en donde se ven unas segundas intenciones y no se está pensando precisamente en la salud de la madre, ¿no? Y claro, ya en anteriores programas también hemos escuchado cómo estas personas, estas madres que se someten a un aborto, cómo después les viene un estrés, ¿no? De posterior al aborto, ¿no? Y eso para nada es considerado por estas personas. Bueno, amigos, vamos a pasar a una pausa. Sí.
Joyas de Vida, Eutanasia Alemana 2. Soy el Dr. John Wilkie con una joya de vida. Las primeras cámaras de gas en Alemania fueron erigidas en los hospitales psiquiátricos. Se usaron de 1939 a 1941 para matar pacientes mentales alemanes de sangre pura aria. También se usaron para niños lisiados. En 1941 las trasladaron de los hospitales mentales a los campos de concentración nazis. Pero la matanza de pacientes mentales no paró. Esta continuó en los mismos hospitales, pero usando otros métodos. A esos comelones inútiles los mataron de hambre o mediante inyecciones letales o con sobredosis de medicamentos tóxicos. Esto fue común tanto para adultos como para niños. A esto se les denominó muertes naturales. La matanza no se detuvo sino hasta 1945, cuando los aliados ocuparon Alemania. Soy el Dr. John Wilkie.
Bien, amigos, ya estamos de regreso. Por favor, esta es una situación que nos afecta como sociedad, como familia. No sabemos si nuestros hijos o algún amigo cercano puede verse tentado por toda esta malinformación que existe a ser objeto de un aborto de este tipo, pensando que lo está haciendo dentro de los márgenes legales, ¿no? Cuando en estricto no lo es.
Sí, es cierto. Y sorprende que constantemente estén intentando y realizar este tipo de ataques a la vida, ¿no? Por un lado hay proyectos que quieren imponer la ideología del género, ¿no? Por otro lado hay proyectos también de en el Congreso para hacer
que ya hemos venido comentando.
Que atacan directamente a la vida y a la familia. Pero, amigos, tenemos una llamada.
Sí, buenas noches.
Sí, buenas noches, Rocío. Buenas noches, Manuel. Les saluda Martín de acá de Magdalena.
Hola, Martín, ¿cómo
Quería
estás?
Quería hacer realmente un comentario, ¿no?
Sí, por favor.
Es de que he podido leer el comunicado que sacaban cuando se han hecho este argumento a favor del protocolo de voto terapéutico en Arequipa. Bastante similar a lo que hizo Médico en el año 2005, donde participaron, dicho sea de paso, algunas ONGs que están vinculadas con las transnacionales abortistas. Uh-huh. Y el argumento que grimen es, dicen, se están muriendo las mujeres porque no se reglamenta el aborto terapéutico, y entonces no se les permite recurrir a este tipo de tratamiento. Y eso yo quería desmentirlo. Claro. Ningún médico en la historia de la medicina peruana ha ido preso por atender a una mujer y que se haya perdido su embarazo como fruto de esa intervención médica. Y de otro lado, la principal causa de muertes maternas están mayormente relacionados con la inadecuada atención del parto. Uh-huh. Sin embargo, en lugar de hacer más esfuerzos para que todas las mujeres tengan acceso a una atención de parto institucionalizado, se priorizan estas estrategias buscando más bien la despenalización del aborto. Entonces, acá hay que ser bien claros. Hay intereses internacionales muy grandes. Estos protocolos son similares a todos los que ya se han venido imponiendo en el continente. Dicho sea de paso, América Latina es uno de los pocos continentes que todavía está mayormente restringido el aborto, ¿no? Entonces, esta es una posición que viene desde fuera y donde las organizaciones ciertamente profesionales se están prestando para hacerles el juego, ¿no? Hay intereses económicos muy, muy, muy grandes. Uh-huh. Y es una pena porque ya hemos asistido a un intento de protocolo, primero, negado en su momento por la ministra Pilar Massetti, en el Hospital San Bartolomé. Posteriormente, en la maternidad de Lima, que sale, incluso ahí sí fue aprobado con una resolución directoral y a la semana desaprobado por el viceministro de Salud. Entonces, esto ya es una cosa sistemática que se viene con fuerza. Yo creo que estar muy, muy alerta, ¿no?
Así es.
Bueno, muchas gracias,
¿eh? No, muchas gracias a ti, Martín, por tu intervención, siempre muy valiosa.
Sí, y Martín nos pone dos puntos que son bastante importantes de señalar, ¿no? Uno, que definitivamente está basado en mentiras.
Así es.
¿No? Ya en varias oportunidades, cuando hemos analizado y conversado sobre las normas que han pretendido emitirse en contra de la vida, y lo que encontramos en los argumentos siempre son mentiras. Una de ellas, y lo puntualiza bien Martín, es que tiene que ver con que se están muriendo las madres, es mentira.
Así ¿no? es. ¿Dónde no están es las esa cifras? La causa, no hay una no. situación de causa-efecto en absoluto.
Y sí es cierto que si haya habido algún problema es porque no han tenido acceso a los servicios médicos.
Que es ahí donde debería sí. priorizarse la atención. Es decir, no vayamos por este lado, que, bueno, este es el lado que a ellos les conviene, evidentemente, pero por favor, con dos dedos de frente podemos darnos cuenta que este no es el problema. Como bien decía Manuel y Martín hace un momento, el problema es desde la base. Es decir, estas personas no tienen una buena nutrición, no tienen una buena atención médica, y eso genera, pues, en una situación de riesgo para la madre en momento de dar a luz. Pero eso no nos da ningún derecho a decidir sobre la vida de ese niño que está por venir, ¿no?
Sí, definitivamente. El protocolo no va a...
No va a generar que las madres, o sea, tengan esta situación. Estas situaciones se dan desde antes, es decir, es un paso previo.
Otro punto que también mencionaba Martín, y que es bueno comentarlo también, es el tema que esto es todo un aparato internacional, ¿no? Definitivamente hay muchas pruebas de congresos, reuniones que se dan a nivel internacional, tanto a nivel latinoamericano como a nivel mundial, en el cual precisamente se establece una serie de estrategias para precisamente imponer una cultura de muerte en países como los nuestros, que tienen una normativa de cultura de la vida muy clara, ¿no? Esto sí es preocupante, porque estos son intereses muy poderosos que mueven ONGs, mueven gente, mueven mucho dinero, mueven muchos intereses. Hay muchos médicos interesados en que esto camine, ¿no? Y esto genera, pues, precisamente este tipo de normas. No lo lograron a nivel nacional. Creo que es lo que ha sucedido con la descripción que nos hizo hace un rato Martín, que es cierto, hubo hasta dos intentos que se han comentado aquí en este programa, ¿no? Dos intentos por tener protocolos de alcance nacional o de alcance sobre entidades de salud específicamente centradas en el tema de el embarazo, y no lo lograron. No, ahora están haciéndolo de otra manera, buscando funcionarios quizás mucho más avenedizos o mucho más menos informados sobre estos temas, y no salen normas de este tipo, ¿no?
Y esta norma, amigos, por favor, es una norma de menor jerarquía que las leyes de nuestra nación, nuestra Constitución, ¿no? Que es la primera norma, lo dice muy claramente, lo podemos recordar.
Sí, la Constitución señala, ¿no?, que toda persona tiene derecho a la vida, a su identidad, a su integridad moral, física y a su libre desarrollo, y esto es lo que no se le deja tampoco a los niños por nacer. El concebido es sujeto de derecho en todo lo cuanto le favorece, eso es lo que dice la Constitución, lo dice casi muy parecido al Código Civil.
Así es.
Y además lo pone bien claro, la vida humana, al que le queda la duda, aquí también el Código lo dijo, ¿no? La vida humana comienza con la concepción.
Así es.
Esto es lo que para el Perú significa un ser humano.
Así es.
¿No? Desde la concepción es el inicio de la vida humana y del desarrollo de esta persona. Y el Estado tiene el deber de protegerlo.
Así,
¿no?,
es.
El Código de Niño Adolescente también dice lo mismo. Y podemos ahí, ¿no?,
seguir haciendo un recuerdo de lo que hemos venido diciendo, y es evidente entonces que esta resolución de gerencia regional atenta totalmente, no solamente contra la vida de la nación, sino contra la vida y la salud de nuestros compatriotas, de los arequipeños y arequipeños, y además de los peruanos que quieran ir y a practicarse un aborto en esa ciudad.
Sí, y miren cómo la Ley General de Salud, que le rige a todos, también señala la protección al concebido. La Ley General de Salud, a los que estos burócratas que están en Arequipa tendrían que haber cumplido, ¿no? El orden de jerarquía de este gerente regional es un subordinado del gerente social de un gobierno regional, y a la vez del presidente regional. Miren, ve de qué tipo de nivel de jerarquía estamos hablando en este momento, ¿no? Y miren cómo a partir de normas de jerarquía muy muy inferior se vulneran, o se pretende vulnerar, no hay que dejar que esto suceda, ¿no? Se pretende vulnerar normas como la Constitución y las leyes que les hemos mencionado.
En efecto, en verdad, lo que hace esta norma es dejar de lado el hecho de que le corresponde al Ministerio de Salud dictar todas aquellas políticas públicas a nivel nacional, ¿no? De manera que ninguna entidad por muy autónoma que, por mucha autonomía que se le haya reconocido, puede ir en contra de normas de índole nacional, ¿no? Y además, señores, esto es bien importante, está discriminando a nuestros compatriotas, está discriminando a los arequipeños respecto de cualquier acceso a una medicina moderna, ¿no? Que sea capaz de manejar o resolver de manera adecuada los problemas que el protocolo menciona como causal, es decir, prácticamente nos están poniendo a nivel de ni siquiera tercermundistas, ¿no? De donde no podemos ni siquiera manejar este tipo de problemas médicos, ¿no?
No, sí, y de hecho que la mentira siempre está detrás de este tema.
Así es.
Y del tema, acuérdense cuando comentábamos la píldora del día siguiente, como también a partir de argumentos falaces, ¿no? Se pretende decir que esta píldora no es abortiva, cuando en el mundo la prescripción de este medicamento considera a esta pastilla que es antiinflamatoria y por lo tanto abortiva, ¿no? En el Perú es uno de los pocos países del mundo que tiene una prescripción limitada y que esa frase que impide la anidación no figura aquí y figura en todo el mundo.
Sí, la verdad que llama la atención que los gobernantes de nuestros países a nivel nacional, perdón, en este caso a nivel regional, deberían estar preocupados en otros temas, ¿no? Deberían estar preocupados en dar otro tipo de atenciones a favor de las madres gestantes, a favor de la niñez, la prevención de muertes maternas e infantiles en torno al embarazo, es decir, como un paso previo, ¿no? El parto, el puerperio, y no en temas tan fútiles como estos, ¿no? Y en verdad,
no es un problema de salud.
No es un problema de salud, exactamente. ¿No?
Y ahí es donde debemos incidir. Realmente, el gobierno regional de Arequipa se ha preocupado por atender las verdaderas necesidades de Arequipa.
Así es.
No, vamos a, definitivamente nos vamos a preocupar por este tema, para ver si realmente con estas medidas que de intereses elitistas, ¿no? Lo único que está haciendo es camuflar o dejar que no se vean las verdaderas necesidades que está teniendo el pueblo de Arequipa en salud.
Bueno, amigos, pasamos a una última pausa y retornamos a nuestra edición del día de hoy.
Gracias, Señor, por haberme dado la vida. Desde el primer instante de mi concepción, pero ahora siento amenazas atrevidas a la alegría de ser un lazo de amor y unión. Señor, te pido que mi madre escuche y que mi padre no sea un cobarde, que no se dejen llevar por el que dirán, ni por su afán de placer o bienestar. Mami, déjame vivir, dame la oportunidad. Quiero poder sonreír, jugar y hasta cantar. Papi, déjame vivir, dame la oportunidad para poder crecer, amar y respirar en libertad. Hermanos amenazados.
Bien, amigos, llegamos a la cuarta sección de nuestro programa del día de hoy y tenemos el tema de la reflexión de la semana, que tiene un título bastante sugerente: que nadie toque a Caín ni a Abel, abortos y pena de muerte. En la medida en que la esclavitud fue abolida, hay que reconocer el derecho a la vida a culpables inocentes, nacidos o no. El 18 de diciembre, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una resolución por la que se insta a todos los estados a establecer una moratoria en la aplicación de la pena de muerte. La resolución se aprobó con 104 votos a favor, 54 contrarios y 29 abstenciones. No obstante, todavía existen algunos países plenamente decididos a conservar la pena de muerte. Entre los principales ejecutores podemos citar China, Irán, Pakistán, Irak, Sudán y Estados Unidos. La doctrina católica sobre la pena de muerte está claramente recogida en la encíclica Evangelium Vitae, donde se reconoce el derecho del Estado a aplicar la legítima defensa ante los actos de delincuencia, pero se añade un juicio de orden práctico. Es evidente que precisamente para conseguir todas estas finalidades, la medida y la calidad de la pena deben ser valoradas y decididas atentamente, sin que se deba llegar a la medida extrema de la eliminación del reo, salvo en casos de absoluta necesidad, es decir, cuando la defensa de la sociedad no sea posible de otro modo. Hoy, sin embargo, gracias a la organización cada vez más adecuada de la institución penal, estos casos son ya muy raros, por no decir prácticamente inexistentes. Otro argumento lo recoge el punto 27 de la misma encíclica. No se le prive al reo definitivamente de la posibilidad de redimirse. Benedicto XVI ha aprovechado el discurso pronunciado el 7 de enero ante todo el cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede para congratularse del acuerdo internacional alcanzado en la ONU, pero al mismo tiempo ha lanzado un llamamiento a continuar avanzando por el camino de la coherencia moral. Deseo que esta iniciativa estimule el debate público sobre el carácter sagrado de la vida humana. En efecto, curiosamente, la exitosa campaña italiana contra la pena de muerte había sido puesta en marcha por asociaciones laicas y religiosas bajo un lema de resonancia bíblica, que nadie toque a Caín. En efecto, en Génesis 4:15 se narra que Yahvé prohibió que nadie se tomase la justicia por su mano contra Caín, cuando éste asesinó a su hermano Abel. Quien quiera que mate a Caín lo pagará 7 veces. Pues bien, el éxito de la campaña italiana, culminada con la aprobación de la moratoria de la ONU, ha motivado que el diario italiano Il Foglio se atreva a proponer otra campaña a favor de una segunda moratoria, el aborto. Si consideramos un valor moral el respeto de la vida de Caín, aunque éste sea culpable de delito de sangre, ¿cuánto más habrá que respetar la vida de Abel, la del inocente no nacido? Qué interesante, realmente, reflexión.
Bien, amigos, pasamos a nuestra sección Vidas a Imitar. La fiesta del 14 de febrero de San Valentín, patrón de los enamorados. El amor de Dios reina en el corazón de todos los santos, pero hay uno que tiene la dicha de ser patrón de los enamorados, San Valentín. Según dice una tradición, San Valentín arriesgaba su vida para casar cristianamente a las parejas durante el tiempo de persecución. El amor de este santo sacerdote por Jesucristo y por defender el sacramento del matrimonio nos inspira a elevar el amor humano a las alturas del amor divino para el cual fuimos creados. Los cristianos debemos aprovechar esta fiesta para recuperar el sentido cristiano del amor y del matrimonio a la luz de Cristo. ¿Y cómo llegó San Valentín a ser el Día de los Enamorados? En tiempos pasados, para abolir la costumbre pagana de que los jóvenes sacaran por suerte nombres de jovencitas en honor a la diosa del sexo y la fertilidad, algunos pastores sustituyeron esta costumbre escribiendo nombres de santos. Así, con el tiempo, la fiesta sería cristianizada y se celebraba en vez San Valentín. El 14 de febrero se envían postales los enamorados porque, según la creencia medieval procedente de Inglaterra, ese día todas las aves escogen su pareja. Según los escritos de Butler, San Valentín fue un santo sacerdote quien, con San Mario y su familia, socorría a los mártires a la persecución de Claudio II. Fue aprehendido por el prefecto de Roma, quien, al ver que todas sus promesas para hacerlo renunciar a su fe eran ineficaces, mandó a que lo golpearan con mazas y después lo decapitaran. Esto tuvo lugar el 14 de febrero del año 270.
Qué increíble, ¿no? Sí. Imagínense, a ver, bueno, es, creo yo, un digno personaje a quien, o un digno santo a quien imitar en este día de amor, ¿no? Precisamente. Bien, amigos, ahora pasamos a nuestra última sección, que es la oración por la vida.
Señor, ten piedad.
Oh María, aurora del mundo nuevo, madre de todos los vivientes, a ti confiamos la causa de la vida. Mira, Madre, el número inmenso de niños a quienes se impide nacer, de pobres a quienes se hace difícil vivir. de hombres y mujeres víctimas de violencia inhumana, de ancianos y enfermos muertos a causa de la indiferencia o de una presunta piedad. Haz que quienes creen en tu Hijo sepan anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida. Alcánzales la gracia de acogerlo como don siempre nuevo, la alegría de celebrarlo con gratitud durante toda su existencia y la valentía de testimoniarlo con solícita constancia para construir, junto con los otros hombres de buena voluntad, la civilización de la verdad y del amor, para la alabanza y gloria de Dios Creador y amante de la vida. Amén.
Ruega por nosotros.
Bien, amigos, esto ha sido todo por hoy. Les agradecemos mucho por habernos acompañado y, por favor, a pensar y reflexionar mucho sobre el tema que hemos tratado el día de hoy.
Buenas noches y no se olviden de ingresar al www.travesiaporlavida.blogspot.com.
Muchas gracias.
Cada vida humana es un don de Dios, llamada a la vocación asombrosa de participar de la vida y de la felicidad de Dios.
Santa María, Madre del Amor, criaturaste en tus brazos a tu Hijo Jesús, toca el corazón de cada hombre y cada mujer, y pide a Dios que salve.